Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El estadio modular en el que el Real Zaragoza jugará las dos próximas temporadas estará totalmente terminado a finales de julio. Habrá partido inaugural aunque no se sabe todavía contra quién será. No habrá grada visitante ni de animación. Los partidos se verán sentados. Y está en el aire cómo se llamará esta mini Romareda, una incógnita que se va a desvelar también de aquí a un mes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, son detalles que hemos sabido, que hemos conocido esta mañana, porque se ha celebrado allí el Consejo de Administración de la Sociedad Nueva Romareda. Ha sido la primera vez también para la entrada de la prensa. Marta López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Laura.
Y lo que hemos visto es que está todo prácticamente a punto.
El estadio modular, que ya sabes que tiene capacidad para 20.000 espectadores, ya es una realidad. Se ha levantado en 4 meses, tiempo récord. Se han cumplido todos los plazos. La semana pasada llegó ya toda la conexión eléctrica. Y lo que quedan ahora son flecos, como ha explicado la alcaldesa y también presidenta de la Sociedad Nueva Romareda, Natalia Checa.
Faltan los focos de iluminación que durante la primera semana de julio se colocarán. Se están aprovechando los focos de la Romareda y por lo tanto en una semana podremos tenerlos. Tenemos también la colocación de los videomarcadores el 13 de julio, de la megafonía espectacular también para el 15 de julio. El control de accesos de la liga ya está colocado y ahora falta conectarlo, y también la lona exterior, que será como vestir el campo modular de forma definitiva y que podremos ubicarlo a finales de julio.
Las porterías y las redes son exactamente las mismas que había en la vieja Romareda, que ya sabes que son muy características de este campo. Se ha hecho siguiendo las especificaciones del Real Zaragoza. La entrega definitiva del proyecto será entre el 18 y el 20 de julio, y a finales de ese mes, la última semana probablemente, será ese partido inaugural. En un principio, si recuerdas, se dijo que lo estrenaría la selección femenina de fútbol, luego se desmintió. En fin, el Real Zaragoza es quien está trabajando en esto, aunque con estos condiciones. Antes.
Bueno, se va a buscar que sea algo atractivo para los zaragozanos. También les digo que el primer partido hay que ser cautelosos, porque obviamente cambia la dinámica de desplazamientos a este estadio y tampoco queremos que en el primer partido estemos desbordados. Vamos a ir probando, porque es posible que falle alguna cuestión normal hasta que cojamos rodaje, y por eso mejor ir de menos a más.
De forma paralela se está trabajando para preparar los derribos de la Romareda. Van a empezar a finales de julio. El viejo estadio va a estar totalmente derribado. Lo vamos a ver ya en modo plano a finales de octubre, Laura.
Bueno, una de las incógnitas es cómo se llamarán los estadios, tanto el modular como el que ya hemos llamado la nueva Romareda.
Claro, o sea, ¿quién va a poner el dinero para que su nombre esté asociado al del estadio? En el caso del campo provisional, la incógnita se va a desvelar en breve.
Antes de que pueda estar estrenado, yo creo, y que tengamos el primer partido, les diré que tendremos ya el naming definitivo. Tenemos de momento un interesado. Cada cosa tiene su momento y creo que hay que esperar a las semanas próximas para poder conocerlo, pero creo que todos más o menos podemos entender que está dentro de lo esperado. Y con eso ya les he dicho mucho.
Allí hay que entender lo que cada uno entienda. Bueno, dentro de ese lo esperado puede estar, por ejemplo, Ibercaja, que siempre ha estado en las quinielas.
Estábamos ahí siempre, pero Ibercaja está...
Entra,
Ibercaja.
No entra
podría
en la sociedad.
Ser,
bueno,
podría ser
con el naming que se llama. Sea quien sea, el nombre del estadio estará también en las lonas, que se van a colocar, como decía Checa, a finales de julio. La previsión es que sean con un diseño estático, es decir, para las dos temporadas que va a jugar ahí el Real Zaragoza.
Bueno, la Romareda está en pleno centro, con el tranvía ahí que pasa en la portica,
claro.
El modular en las afueras. ¿Cómo va el plan de movilidad?
Pues el ayuntamiento lo está ultimando. Ya sabemos que hay 2 aparcamientos con 1.675 plazas y otras 43 de movilidad reducida. Habrá refuerzos en el tranvía y también 2 lanzaderas de bus cada 4 minutos, aunque el recorrido no está definido del todo.
Parten de la aljafería, pero les daremos más detalles porque todavía está el servicio de movilidad trabajando cómo van a ser esas conexiones. Van a partir desde aquí, una de ellas llega hasta la aljafería, pasando por todo lo que es la margen izquierda, el Actur, y la otra va a tener otras conexiones por la ciudad. Pero los detalles, todavía había varias posibilidades y no estaban del todo cerradas.
La idea, Laura, es que la gente acuda al campo con margen de tiempo suficiente, así que lo esperable es que haya también zona de restauración, pues para que la gente, mientras está allí, pues pueda comer algo, se pueda tomar algún refresco o lo que quiera cada uno. Uh-huh. Esto depende del Real Zaragoza, que será quien explote la zona fan en el exterior. Y dentro del campo, como decías al principio, no habrá grada visitante, tampoco grada de animación de pie, básicamente por seguridad, por el viento, así que habrá que ver los partidos sentados.
Bueno, pues ahí oye, está, más cómodo. Pero esperemos que tengamos que levantarnos mucho para gritar gol.
Ojalá, ¿no? Ojalá yo, tengamos yo. Mucho que celebrar.
Bueno, hay que decir, por cierto, que tanto el modular como la nueva Romareda, de momento, se están desarrollando sin sobrecostes, que esto es importante.
Sí, ya había una fórmula en la que el 70% de los costes eran fijos, precisamente para evitar estos sobrecostes que hemos visto, bueno, pues en otros proyectos como el Auditorio, el Príncipe Felipe, de épocas anteriores. La idea es que esto se ajuste al dinero que tiene que ser, y el ahorro que se ha ido produciendo por estos nuevos proyectos, han dicho que en breve tendrán todas las cuentas cerradas al detalle y nos lo contarán también.
Bueno, pues esperemos que nos lo cuenten absolutamente todo. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en cerramientos integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de cerramientos integrales. En Jorge Coci 18, 976-134. 134.
Suma ahorro en Eroski. Del 19 al 22 de junio, lubina 2,99 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Bueno, y momento ahora de hacer también una parada importante que nos gusta hacer todos los jueves, que nos quedamos en la calle Santa Teresa de Jesús número 25 ahí en la zona de universidad. ¿Por qué? Porque ahí está el chalet y nos metemos hasta la cocina, prácticamente, porque ya sabes que el chalet, bueno, pues cuenta con un menú maravilloso, con una carta estupenda, que vas a encontrar el mejor steak tartar, vamos, pero que de aquí a Lima prácticamente, así que recomendado 100%. Y eso, que nos metemos hasta la cocina. Jefe de cocina, Eduardo Martínez, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Hola, pues aquí sudando la gota gorda.
Claro, si es que... Y espérate, lo que... Sí. Que este es el principio, ¿eh? Porque...
El calor es para los jóvenes. Eso siempre tener un buen plan.
Esos no se escapan. Bueno, hombre,
pero bueno, que... ya estamos aquí con el calor y las puertas ya flojean. Claro, pero bueno, claro. Por eso os traigo una ensalada fresquita que va a dar una energía y unas ganas de salir a la calle.
Venga, vamos con esa ensalada, cuéntanos, a ver.
Es una ensalada de higos, queso, feta, vinagreta de mostaza y miel y un puñadito de nueces.
¡Oh, qué bueno! Es que esa ensalada. Combinación es perfecta, ¿no? Venga.
Sí. Aquí el dulzor del higo con la frescura de la ensalada y la mostaza y la miel nos va a ir de maravilla. Y los frutos secos, que es una fuente de energía muy buena para este tiempo.
Uh-huh. Bueno, pues venga, vamos allá. ¿Qué hacemos?
Para ello vamos a necesitar 6 higos, un queso tipo feta, 100 gramos de nueces, una cucharada de mostaza, otra cucharada de miel, el zumo de un limón y ya pues aquí una bolsa de rúcula, canónigos o si nos gusta la lechuga mixta, pues una lechuga que más nos guste y aceite de oliva. Para ello vamos a pelar los higos con mucho cuidado, dejándolos enteros para partirlos por la mitad. Una vez partidos por la mitad, cogemos una sartén, un poquito de mantequilla. Cuando esté derretida la mantequilla, los vamos a marcar por el ladito de las semillas para que se doren y caramelicen un poquito. Uh-huh. Esto es apenas un minuto. Les damos la vuelta y los retiramos del fuego. Y ahora ya en un bol vamos a mezclar la rúcula o la lechuga que deseemos con las nueces, que las picaremos un poquito, y los dados de queso feta. Lo ponemos a punto de sal y una vuelta de pimienta, la removemos. Y en otro bol, aparte, vamos a preparar la vinagreta, que es muy sencilla. Echamos echaremos la mostaza, la miel, lo vamos a ir mezclando con el zumo de limón, con una varilla, y con el aceite de oliva se lo vamos añadiendo como si le hiciéramos una mayonesa, chorrito, y vamos mezclando para que nos ligue.
Vale.
Y ya cuando esté ligadita, pues se lo añadiremos a la mezcla de las lechugas y del queso, y añadiremos los higos ya por encima. Lo removemos y ya está lista para comer. Aporta mucho sabor, mucho dulzor y un contraste muy bueno, ¿eh? Lo recomiendo también ahora en verano, poner un poco de fruta,
sí,
en las ensaladas.
Es verdad.
Pera con un queso azul, un tomate con cerezas o con fresas, también va muy bien. Y si queréis también añadirle también un par de hojas de menta,
claro,
os va a aportar un frescor y un cambio de sabor a mitad de comer que es muy brutal.
Qué bueno. Oye, y energía, sí, también, ¿no? Porque, jolín,
sí,
el quesico y... Bueno, todo lleva...
Sí.
Aporta también energía. Bueno, pues que genial, pues oye, una ensaladica de higos, de queso feta, bueno, todo lo que nos propone en este caso Eduardo Martínez, jefe de cocina de El Chalet, que es un placer como siempre tenerle por aquí. Pues muchísimas, bueno, gracias, Eduardo.
A vosotros. Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya está abierto el plazo para solicitar las subvenciones municipales a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia machista. Se mantiene la cuantía económica de cada ayuda en 3.000 euros tras la subida de 500 euros del pasado año. El importe puede destinarse tanto a la compra como al alquiler. El trámite está disponible en la web municipal zaragoza.es. Recordamos que el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene ampliado el horario de dos salas de estudio para facilitar la preparación de exámenes extraordinarios. Hasta el 2 de julio las salas de las bibliotecas Benjamín Jarnés en el Actur y Ricardo Magdalena en Las Fuentes abren hasta las 2 de la madrugada de lunes a viernes y hasta las 8 de la tarde en fin de semana. Mañana viernes salen a la venta los menos de 200 abonos que han quedado tras la renovación para la temporada de grandes conciertos del Auditorio 2025-2026. Pueden adquirirse exclusivamente en las taquillas del Auditorio hasta el domingo en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. A partir del lunes se venderán también a través de su web.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, mejor decir esta semana, te podría decir este verano, porque de verdad que el Teatro de las Esquinas se postula un año más como destino estival para quienes forzosa voluntariamente disfruten del mes de julio aquí en Zaragoza, en la capital aragonesa. ¿Por qué? Pues porque es un punto de encuentro para urbanitas veraniegos que deseen refrescarse a la sombra del teatro, la danza, el humor o la música. Y es que las opciones que el Teatro de las Esquinas ofrece para el verano son muchas y sobre todo muy variadas, que sabes que eso es lo que le gusta mucho al Teatro de las Esquinas. Venga, que te voy a poner ejemplos. Desde disfrutar de sus terrazas, Ambigú y El Palco, por ejemplo, de su sensacional restaurante, El Palco, o formarse en uno de sus cursos intensivos de artes escénicas, hasta asistir, por ejemplo, a destacados espectáculos de danza. Por ejemplo, el Lorca que llevamos dentro de Ana Continente, eso es danza. De humor, con los shows de Joaquín Caserza, Conversaciones con mi mente, y de Jorge Santini, Érase una vez los 80. Tenemos teatro también con el quinto Festival de Teatro Clásico de Zaragoza, Delicias Clásicas. La comedia, con las fiestas de la compañía Venga Vamos Boys. Felipe V, el rey que nos salió rana, de David Botello. Y el musical de Villanas, de la compañía Broadway. Pero también puedes encontrar música con el Festival 40 Aniversario de AMBA, la Asociación Musical Villa de Alagón, y la presentación del proyecto musical de Carlichi from Starkich, o dejarte cautivar por la exposición del fotógrafo aragonés Marcos Cebrián, Último Minuto, Retratos tras el Telón. Son algunas de las curiosidades de la programación que te vas a encontrar en el Teatro de las Esquinas, y que para empezar arranca el viernes 27 y sábado 28 de junio, es decir, la semana que viene, con el quinto Festival de Teatro Clásico de Zaragoza, Delicias Clásicas. Pero es que ¿sabes quién arranca? Pues hombre, un grande y todo un clásico, nunca mejor dicho, que es Rafael Álvarez el Brujo, con Lazarillo de Tormes. Es una locura ver a este señor encima del escenario. El domingo, por ejemplo, tienes Cascay Teatre con Un tal Quijote, dentro también de ese quinto Festival de Teatro Clásico de Zaragoza, Delicias Clásicas. Y es que el lunes, por ejemplo, llega La Danza con Ana Continente Danza, con el Lorca que llevamos dentro. O el miércoles 2 de julio, Factoría Teatro nos trae El Celoso también dentro del Festival de Teatro Clásico de Zaragoza, Delicias Clásicas. Pero eso ya te lo iremos contando la semana que viene. Por lo pronto, tú quédate con toda esa programación de verano de julio que arranca en el Teatro de las Esquinas, perfecto, y también con la cantidad de talleres y de cursos que puedes encontrar durante estos días, pues para todos los gustos. Además, para adultos tienes cursos de teatro, también tienes cursos de teatro para jóvenes o taller de iniciación al teatro en inglés, que solo tienes también para adultos, clases de canto, clases de guitarra, clases de teatro en francés, clases o talleres de improvisación, música y movimiento para niños, teatro para niños, en fin, que no te lo puedes perder, que tú sabes que en el Teatro de las Esquinas es tu lugar para pasar el veranito en julio, no te lo pienses, Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, gol!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ahora que tenemos a todo el mundo preguntándonos, ¿te vas de vacaciones? ¿Cuándo coges vacaciones? ¿Te vas de viaje? Pues te vamos a proponer viajes, nos vamos de viaje, ya lo sabes, todos los jueves con Viajes Área y hoy, por supuesto, con Jorge Moncada, que es miembro del equipo directivo de Viajes Área y director del portal de reservas online desde zaragoza.es. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Bienvenido.
¿Cómo estás?
Muy bien. Que nos vas a hablar hoy sobre un viaje fascinante a uno de los destinos más mágicos del mundo. Es Turquía.
¿Qué tal? Pues muy bien, sí, Turquía. La verdad es que es un destino que a la gente le gusta mucho y no se cansa de ir, pues todos los años hay salidas desde Zaragoza.
Sí.
Entonces, bueno, pues es un país que realmente sorprende, pues por su historia, su cultura, naturaleza, gastronomía, yo creo que lo tiene todo.
Es verdad.
Y por eso hemos preparado un circuito súper completo con dos salidas exclusivas desde el aeropuerto de Zaragoza.
Sí.
Una es del 8 al 15 de septiembre y otra es del 13 al 20 de octubre, que yo creo que son fechas brutales para ir a Turquía. Uh-huh. Bueno, pues un poco para descubrir el país con buena temperatura, sin claro. aglomeraciones, y está muy bien, yo creo.
Está perfecto, me parece una maravilla. Cuéntanos un poco en qué consiste el circuito.
Pues bueno, el circuito que hemos diseñado para conocer un poco lo más importante de Turquía empieza en Estambul. Sí. Pues que te digo de Estambul, ¿no? Una ciudad que respira historia pues por todos lados, por los cuatro costados, ¿no? Desde ahí vamos bajando hacia Bursa, hacia la zona del Éfeso, vamos a conocer también Pamukkale. Y luego finalizaremos el viaje en Capadocia, que es un lugar, yo creo que mágico.
Sí.
Es un viaje que mezcla pues monumentos impresionantes, experiencias inolvidables, como por ejemplo pues navegar por el Bósforo, o si quieres volar en globo sobre las chimeneas de hadas de Capadocia. Entonces, yo creo que hay detalles que hacen el viaje pues inolvidable.
Totalmente y muy completo. Cuéntanos a ver qué dirías tú que son los momentos más especiales del viaje.
Hombre, pues por ejemplo, en Estambul hay que visitar la Mezquita Azul o el Gran Bazar, que te puedes pegar un día entero si quieres dando vueltas por el Gran Bazar.
Total.
Es una ciudad que es un puro contraste entre Oriente y Occidente. El paseo, como comentaba, el paseo en barco por el Bósforo,
sí,
que separa Europa y Asia, con unas vistas tremendas a palacios, casas otomanas. Uh-huh. Luego en Éfeso, la ciudad antigua de Éfeso, que es una joya arqueológica que está increíblemente conservada. Sí. Luego la parte de Pamukkale, que tiene sus terrazas blancas de aguas termales. Es un paisaje un poco que parece de otro planeta.
Es verdad.
Y por supuesto acabaré en Capadocia, que bueno, quien lo desee puede hacer el paseo en globo, que yo lo recomiendo un montón al amanecer, y sobrevolar un paisaje que es único en el mundo.
Totalmente. Oye, es que de verdad que suena, es como una aventura, ¿no? Casi inolvidable. ¿Pero la parte logística?
Bueno, pues como siempre, en Viajes Área y en nuestra web, que se centra un poco en todas las salidas desde Zaragoza, que es desde zaragoza.es,
¿sí?
Está todo pensado para que los viajeros disfruten un poco sin preocupaciones, con estos paquetes que te incluyen ya los vuelos, los traslados, hoteles de categoría 4 y 5 estrellas, muchísimas visitas incluidas, y en este viaje, buena parte del viaje es pensión completa. Y encima, como las salidas son desde el aeropuerto de Zaragoza, pues es comodísimo para todos los clientes que viven en Aragón o cerca de lo que es Zaragoza.
Es que ese es un lujo, poder salir desde casa prácticamente, madre mía, eso es maravilla. ¿Y para quién recomendarías este viaje?
Pues yo creo que para cualquier persona que tenga un poco curiosidad de descubrir lo que es Turquía, un país diferente, lleno de historia, de colores, de sabores. Es un viaje muy equilibrado, tanto para parejas como para viajeros en grupo, ¿sí? Pues son un grupo de amigos o familias, y además para todo lo que incluye el viaje, yo creo que está bastante bien de precio.
Está perfecto. Recordamos las fechas del 8 al 15 de septiembre y luego en octubre del 13,
del 13 al 20, eso es. Del 8 al 15 de septiembre empieza por Estambul y acaba en Capadocia.
Sí.
Y luego en octubre es al revés. Lo que haces es empezar en Capadocia y acabas en Estambul.
Pues perfecto. Podemos hacer los dos.
Eso es.
Bueno, ¿dónde se puede reservar?
Pues bueno, toda la información de lo que es este circuito lo pueden ver directamente en nuestra web, que es www.desdezaragoza.es. Pueden incluso hacer la compra o la reserva del viaje a través de la web, o si no, nos pueden visitar en nuestras oficinas de Viajes Área, en Residencia del Paraíso número 7. Y bueno, es un circuito que yo creo que es muy especial. Sí. Las plazas son limitadas. Es verdad que, por ejemplo, para septiembre ya se están agotando las plazas y quedan poquitas.
Sí.
Así que animo a todo el mundo a reservar o llamarnos o preguntarnos lo que necesiten.
Bueno, pues la verdad es que suena maravilloso. Turquía es que parece espectacular y no nos lo podemos perder. Jorge, que muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Nos vemos el siguiente jueves.
Nos vemos.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ahora que parece que estamos perdiendo la capacidad de diálogo y de debate, hay unos cuantos que la cultivan y que aprenden precisamente las técnicas del buen debate. Son unos héroes casi, son chavales, en este caso de la ESO y de bachillerato, que incluso compiten a nivel nacional en ligas de debate. Es un proyecto, además, que empieza en los colegios de fomento, desde infantil, desde bien pequeñitos, pero como te digo, yo tengo aquí ahora mismo a siete chicos y chicas que vienen del Colegio de Fomento Monte Aragón y del Colegio de Fomento Sansueña y que han estado compitiendo en esta liga de debate. El segundo torneo nacional de debate Dicenti se ha celebrado en el Colegio Arboleda de Sevilla. Y quiero presentaros, mira, desde el Colegio de Fomento Monte Aragón, Juan Fuentes. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pablo Yuste, ¿qué tal Pablo? Buenas.
Hola, buenos días.
Hola Fran Callao, muy buenas.
Buenos días.
También está Carmenchu Martínez, ¿qué tal Carmenchu?
Buenos días.
¿Cómo estás? María Jiménez, buenos días.
Buenos días.
Está Irene Villas, hola Irene.
Hola.
Y Carmen Royo, ¿qué tal Carmen? Buenos
Bien,
días.
Buenos días.
Bienvenidos a todos. Bueno, oye, escucha, uno empieza escuchando debate y la verdad es que no es como hacer fútbol o hacer el vóley también, que ahora está muy de moda, o no sé. ¿Por qué os habéis apuntado a debate? ¿Qué es lo que pasa contarnos en debate? Porque es una extraescolar, ¿no? O sea, es decir, vais, no sé qué día, un martes o un miércoles, o elegís el día, y allí, y por ejemplo, en el horario de la extraescolar, ¿qué hacéis? Cuéntanos, Carmen.
Bueno, pues es una extraescolar que hacemos una vez a la semana. Es una oportunidad que nos ofrece el colegio, en la que generalmente tratamos sobre distintos temas que nos propone el profesor. ¿Sí? Y durante la semana trabajamos ese tema y a los días hacemos como un simulacro de debate en el que debatimos sobre ellos y también aprendemos a realizar preguntas, a buscar formas de salir adelante cuando nos proponen alguna propuesta, etcétera.
O sea, pero os tenéis que preparar tanto un tema, ¿no? Tanto a favor como en contra, entiendo, ¿no? Todas las posturas.
Sí.
¿Yo las tenéis que preparar durante la semana?
Sí, nosotros tenemos que buscar información de las dos maneras y el día que llegamos a la extraescolar a la semana siguiente, de manera aleatoria, nos dice si tenemos que debatir a favor o en contra.
Bueno, ¿os habéis alguna vez enfadado de verdad en algún debate o no? ¿O uno nos enfada?
Bueno, al final son momentos de tensión en los que a veces un poco de conflicto sí que puede haber, pero bueno, luego todo queda en familia.
Bueno, y esto en la extraescolar, pero ¿cómo funciona un torneo de debate? ¿Allí qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este segundo torneo nacional de debate, Dicentis, ¿cómo funciona? Juan, no, Fran.
Pues nos presentamos ahí en el colegio que toca, suele ser bastante pronto. Y cuando llegamos hay primero como una pequeña reunión, podríamos decir un briefing, donde nos dicen pues cómo va, en qué va a consistir todo el debate, las penalizaciones, qué nos va a hacer ganar, qué nos va a hacer perder, y ya ahí marcan el orden en el que vamos a debatir. Ajá. Dio la casualidad de que este debate, la fase de grupos, eran dos días, tres en un día y uno otro día, por lo que llegábamos por la noche sin saber pues si habíamos pasado a la fase final o no.
Ah, vale.
Entonces hacíamos los tres debates y cada debate teníamos que volver a la sala para saber contra quién nos tocaba. Y todo esto muy nerviosos, entonces
claro.
Pues se complica de vez en cuando, pero
muy trepidante. ¿Qué penaliza?
Pues penaliza, tú tienes un tiempo para exponer tu vale. parte y si te pasas, pues te penaliza, tienes que hacer una pregunta obligatoria en cada turno. Cuando otro está hablando, pues tú tienes que hacer una pregunta. Vale. Si no, penaliza. Si no respondes,
claro, si
penaliza.
No contestas a la pregunta también.
Claro. Y después también te tienes que ceñir al tema.
Ajá. Si no, no te vayas por ahí por los cerros de Úbeda. Claro, eso es normal. Oye, ¿cuál era el tema de esta edición del debate?
Pues
María, ¿no? María, sí. ¿O no? ¿O quién me va a contestar? Sí, María.
El tema era que si el movimiento libertario era una amenaza para la sociedad global.
¿Ese era el tema?
Sí.
Vale. A mí me dicen eso y yo me quedo así un poco loca de primeras.
Sí, nosotros también nos quedamos un poco... que no sabíamos muy bien qué decir porque ninguno teníamos como mucho la idea de qué era cada cosa. Entonces nos llevó a investigar un montón y al final, bueno, pues lo conseguimos.
¿Contra quién competisteis o cómo fue?
Competimos contra un montón de colegios de Andalucía, la mayoría. Y después había algún colegio que era de fuera que había sido invitado al torneo, como nosotros.
Ajá. En el torneo de Sevilla, el torneo de Sevilla es un torneo nada sencillo, y las chicas creo que habéis conseguido, conseguisteis pasar a la fase final, ¿no? ¿Ha sido difícil?
Sí que ha sido difícil porque, como hemos dicho antes, el tema era muy difícil. Entonces tuvimos que investigar muchísimo. Y las rondas antes de pasar a octavos... Íbamos de un debate tras otro y sí que es verdad que aprendimos mucho del primer debate al cuarto último antes de saber si habíamos pasado y poco a poco fuimos como familiarizándonos más con el tema y cuando pasamos fue una sorpresa.
Una alegría.
Sí.
Total. Bueno, qué experiencia, ¿eh? Dentro de los integrantes de los equipos de Aragón hay que decir que ha habido una persona que se ha llevado un premio especial. Pablo Juste, cuéntanos, ¿qué premio es este?
Bueno, pues es un premio que le dan a los mejores oradores o mejores refutadores dentro de los grupos. Cada persona desempeña un diferente rol. Yo me llevé el premio al tercer mejor orador del torneo y tercer mejor refutador. Pues la verdad es que fue una sorpresa cuando me lo llevé porque yo haciendo mi intervención, bueno, yo la hacía... no sé, lo mejor posible, pero saliendo luego de hacerla, pues con buenas sensaciones, pero tampoco nada espectacular, ¿no? Y bueno, yo lo intentaba hacer calmado, mi rol también consiste un poco en meter caña a los demás.
¿A tener roles distintos?
Sí, yo tengo más que contraargumentar el rol de, los argumentos del equipo contrario.
Ajá.
Y yo, bueno, pues respondiendo a alguna pregunta, tal. De hecho, hablando de las penalizaciones que antes se hablaba Fran, sí. a mí me dieron una penalización por...
¿Qué hiciste?
Sí,
me
pasé preguntando algo y yo, claro, pues bien, o sea, estaba contento, pero entre que me habían metido alguna penalización, bueno, pues luego ya nos lo dijo nuestro profesor y yo pues, bueno, fue una sorpresa, evidentemente.
Uh-huh. Hombre, supongo que una alegría, ¿no? Volverías
sí,
ahí
supuesto.
A casa súper feliz. Oye, ¿vais a seguir debatiendo?
Pues yo personalmente, yo creo que sí.
Sí.
No sé si, yo creo que mis compañeros también, porque es una actividad que... En primer lugar, considero que nos une mucho como equipo a todos los integrantes. Pues mejoramos nuestra relación y pues nos llevamos mejor. Y también creo que nos ayuda a mejorar en ciertas habilidades, ya sea a la hora de pues aprender a hablar en público, entonación. Y también pues te enseña que pues a sacar lo más importante. Por ejemplo, mi rol, que es el conclusor. Yo tengo que sintetizar un poco todo lo que se ha dado a lo largo del debate.
Ajá.
Entonces, pues...
Que eso es difícil, ¿eh?
Sí, para mí supone un reto porque yo suelo ser la típica persona que apunto mucha información y quiero soltarla toda. Pero claro, con el tiempo que me dan, no puedo. Efectivamente, no puedo. Entonces, pues...
Escucha, eso va muy bien. No sé si quieres ser periodista, pero los periodistas tenemos que hacer mucho eso. Apuntar todo y después resumir.
Sí. Y luego también pues te ayuda también a improvisar, igual en situaciones que no te ves cómodo y pues tienes que tratar de buscar la forma de, oye, pues a ver cómo salgo de esta o qué recurso puedo utilizar ahora para pues que dé la sensación al jurado de que nosotros lo hemos hecho mejor que el equipo rival.
Ajá. Oye, qué bonito me parece. ¿Vosotros recomendaríais o qué recomendación le daríais a alguien que tiene miedo a hablar en público o que no sabe si apuntarse a debate, ¿no? Y está ahí dudando.
Bueno, pues yo no sé si es una recomendación, pero es lo que me pasó a mí. Y yo creo que va a ser, o sea, que cuento mi experiencia para que vean cómo yo llegué hacia el debate. Pues estábamos en lengua y entonces teníamos un discurso que hacer de oratoria. Entonces nuestro profesor de debate, que es el que nos daba los discursos de oratoria, estaba viendo que yo estaba muy nerviosa y que no quería salir a hablar en público. Total, que me eligió a mí a posta y me sacó a la pizarra. Entonces yo me estaba muriendo de vergüenza. Total, que me puso mirando a la pizarra en vez de a las niñas. Entonces empecé a decir mi discurso delante de la pizarra. Con los ojos tapados. Entonces empecé a decirlo y entonces según iba diciéndolo como que me soltaba más. Entonces mi profesor Pablo me fue moviendo, mirando hacia las niñas y luego ya acabé diciendo todo el discurso súper bien. Entonces siempre, aunque tengas mucha vergüenza, siempre tienes que estar, aunque...
Aunque no te atrevas, ¿no?
Eso es, que siempre tienes que intentarlo.
Y si no, tú te vuelves a imaginar que estás con los ojos cerrados.
Eso es. Y entonces estás con los ojos, o sea, como si estuvieses hablando con los ojos cerrados y mirar a las personas, pero tú en realidad lo estás diciendo a la cara de otros.
Oye, qué importante los profes, ¿no? Para esto, en este caso Pablo, que lo conocemos un poco, pero qué importante que haya buenos profesores en esto. Pues que al año que viene más.
Sí.
Vosotros también, porque vosotros estáis en primero de bachillerato.
Sí,
pues segundo de bachillerato también hay.
Sí, y no sé a cuántos torneos iremos, pero bueno, intentaremos el máximo así antes de la PAU, a ver si nos dejan nuestros profesores.
Ya, claro, la PAU, ojo, que tenéis ahí presión, pero lo vais a hacer genial. Oye, pues me ha gustado mucho teneros por aquí. Recordemos, en este caso han estado en el segundo torneo nacional de debate Dicenti, se ha celebrado en el Colegio Arboleda de Sevilla, pero desde Aragón han ido los chicos de Monte Aragón y Sansueña. Juan Fuentes, Pablo Yuste, Fran Callao, Carmen Chumartiniz, María Jiménez, Irene Villas y Carmen Rollo. Qué bien, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernoslo contado.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Al Delis, en mi cocina.
Donde se está bien buen rato, eso dicen, ¿no? Pues nosotros estamos tan a gusto aquí. Nosotros somos una servidora, Laura Hernández, y el equipo de Al Delis, Óscar Abad y Berta Sancho, vamos, que son los de siempre, ya os lo sabéis, ellos son los abanderados de la marca, al menos aquí en la radio. No sé qué tenéis preparados para hoy, chicos, muy buenas.
Buenos días, Laura, ¿qué tal?
Pues bien, no me voy a quejar, Óscar.
Pues haces bien, mira. Nosotros venimos a coger el guante de lo que nosotros mismos dijimos en el capítulo anterior.
Ay, refrescadme la memoria, porfa.
¿Se le ocurrió a Óscar preparar un especial de comida en miniatura a raíz de las mini burgers de nuggets?
Es verdad, cierto, lo dejamos anotado.
Pues vamos al turrón. Mira, lo primero que hemos traído, Laura, es un saco de paciencia. Mira, observa cómo lo dejo aquí encima del estudio. Vale, coge un poco tú y ahora tú, Berta, también pilla un poco. Venga.
Vale, vale, ya veo. Venga, al lío.
Sí, lo primero son los mini huevos rellenos. ¿Pastos haremos?
Huevos de codorniz, claro.
Exacto. Pues mira, nosotros tenemos nuestros huevitos y los cocemos y pelamos como pongan el paquete. También los venden cocidos, ojo. Pero lógicamente valen un poco más, pero pueden merecer la pena si no quieres andar pelando y pelando eternamente.
Ya, es un tostón que queréis que os diga, la verdad.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Bueno, pues eso, pues ya los tenemos cocidos. Bien. Los partimos por la mitad y sacamos las mini yemas que vamos a mezclar con ketchup, queso crema, pimentón, dulce ahumado, pimienta, mostaza y alcaparras muy, muy picadas. Bien. Y una lata de pavo al natural de las nuestras, Al Delis. Probamos la mezcla y rectificamos de sal. Y ahora viene colocar la pasteta encima del huevo, con una cucharilla, con una manga pastelera, así de boca ancha.
Mira qué cucada.
Pues eso. Y encima decoramos con rodajitas de olivas verdes y negras alternativamente, que queda muy salado, ¿no?
¡Hombre, y tanto! ¿Qué más podemos hacer en versión Lilliput?
Pues mira, mini brochetas. En esto la verdad es que hemos sido bastante básicos, no nos hemos escurrido la cabeza. Cogemos nuestras propias brochetas de pollo con pimientos de Al Delis y un paquete de palillos, de esos que son un poquito más largos de los normales, ¿no? Coges nuestras brochetas y sacas los trozos.
Claro, y esos trozos los vas insertando en los palitos pequeños que tenéis preparados.
Claro, pero ¿por qué te ríes? Que llamen a una ambulancia.
Porque es una cosa muy vaga. Esto,
bueno,
más pequeños.
No, ya está, pues no voy a, que no voy a poner a la gente a trabajar. A ver, que sí, señor. Ya por sentir que has hecho algo, puedes poner trocitos de otras verduras como champiñones o insertar un poco de jamón serrano o bacon y así le das un girillo de sabor por cambiar un poco y ya, pues las haces en la sartén porque crudas mal y tienes tus brochetas mini winnie.
Muy bien. Ay, qué gracioso esto de las comiditas.
Creo que está llorando.
Esto sí que es, esto es jugar a comiditas.
Es verdad, pero a ver, no, la gente tiene mucho trabajo, no vas a hacer la gente trabajar más. Pues dale una brocheta ya a la idea hecha. Bueno, ojo que ahora tenemos una idea muy simpática también. Vamos a hacer las mini pizzas.
Vale.
A ver si una qué pizza bien. Más pequeña, ¿no?
Bueno, yo siempre estoy del lado de las pizzas. O sea,
pues para las mini pizzas nos vienen muy bien las obleas para hacer empanadillas, sí, ya sabes. Que queda muy rico, aunque la verdad es que no tiene mucho aspecto de masa de pizza, pero quedan muy, muy finitas y crujientes, demasiado para mi gusto.
Bueno, si es posible, recomendamos hacer la masa o comprarla en formato bola, ¿eh? Hay establecimientos que las venden así. Y ya ahí, hacer bolitas pequeñas y formar las mini pizzas con rodilla o estirando. Y ojo, porque los italianos se ponen enfermos, ¿vale? Que lo sepamos, cuando nos ven formando las bases con los rodillos.
Sí, bueno, yo creo que ya se tienen que ir acostumbrando a que mancillemos su comida, porque eso no para. O sea, que mira, chica, lo siento. En fin, bueno, vamos a hacer unas mini pizzas de 2 sabores.
Ah, venga, vamos a por ellas.
Venga, para la primera, que va a ser barbacoa, vamos a saltear pimiento verde y maíz en conserva. A esto añadimos una hamburguesa del Delis de vacuno con cebolla caramelizada y la deshacemos. Por supuesto, todo bien pequeñito. Esto 5 minutos en la sartén. Para montar la mini pizza, ponemos primero la salsa de tomate y unas rodajitas muy finas, claro, de tomate cherry. Encima el salteado este que hemos preparado, salsa barbacoa y queso. Y a hornear normal. Depende del horno, pero unos 180 grados y 25 minutos es una orientación average.
Bueno, tenemos una. Nos falta la otra.
Pues mira, la otra mini pizza es de pollo a la cacciatora. Ajá. Bueno, mejor dicho, está inspirada en una receta toscana de pollo que se llama, bueno, pollo a la cacciatora, o sea, pollo a la cazadora. Vale. Cazadora no de abrigos, sino de cazar por el bosque. Es un guiso de tomate, olivas negras y pollo, básicamente, con las preceptivas variaciones según regiones y tal, familias y eso. Entonces tenemos nuestra pizzita, colocamos encima salsa de tomate, trocitos de pollo asado al delis, que está muy bueno. Y aquí hago un asterisco que luego desarrollaré. Ponemos también, como antes, alguna rodajilla de cherry y trocitos de olivas negras. Queso curado. Y lo mismo, pues al horno, como ha dicho Oscar.
¿Y eso, qué es eso del asterisco?
No, pues que nuestro pollo asado está muy bueno. Uh-huh. Y es curioso, se vende más fuera de España que dentro. Uh-huh. Sí, reto aquí a los oyentes. Si compran un pollo asado de otra marca que esté más rico, que nos escriban y nos lo digan. Pero es que no lo hay. Creo que soy objetiva bastante y no lo hay.
Vale, vale. Los sabores y la objetividad. No sé qué decirte.
Déjala, ¿verdad? ya consumo vida, déjala.
Vale, chavales. Tenemos más comidas en miniatura, me parece.
Sí, mira, ya verás. Tenemos mini keftas, ¿vale? ¿Eh? El kefta es esa especie de hamburguesa alargada cilíndrica que se cocina insertada en un palo.
Ah, sí, que es una preparación turca, ¿no? Si no me equivoco.
No te equivocas. Aunque también se hace en Irán, Líbano, India, incluso Bulgaria, Rumanía, etcétera. Bueno, a lo que vamos. Hay que mezclar bien lo siguiente. Picada de pollo al delis, canela, comino, pimienta, ras el hanut, perejil y cilantro picados y cebolla muy, muy picada. Con esto hacemos una especie de albóndigas alargadas, como de 4 dedos de largo, y les insertamos un palillo. Y esto se hace a la plancha tan ricamente. Eso sí, antes de formar las keftas, deja la mezcla reposar para que se asienten los sabores. Ajá,
vale. Y a esto le va de rechupete una salsa de yogur. Mira, vas a pillar un yogur griego y le pones aceite de oliva, zumo de limón, sal y pimienta. Si tienes hecha menta, perejil o cilantro picado, todo eso, lo que tengas por ahí. No sé cuántas veces lo hemos explicado. Esto somos un taladro, tío.
Somos un percutor. Sí. Y en esta salsa puedes ir aderezando tus mini keftas.
Ay, qué
y
bonito.
Ya está.
Pues nada, chicos, yo creo que ya hemos dado unas cuantas ideas para hacer el mini menú, todo muy pinipón, a saber, mini huevos rellenos, mini brochetas, mini pizzas y mini keftas. Bueno, que os mando un saludo y un abrazo, todo muy pequeñito, y os largáis por la puerta de Ratoncito Pérez que tenemos en el estudio.
Adiós.
Chao, chao, chicos. Chao.
Zaragoza.
Estar informado.
34 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza, cielos despejados, y espérate, porque la previsión es que hoy podamos llegar hasta los 38 grados, ni más ni menos, o sea que, bueno, calorcito, y el fin de semana ya sabes que ese calor aún irá aumentando y que, bueno, pues podremos llegar hasta los 40, 41 grados, pero así, tranquilamente, y eso que todavía no hemos entrado en verano. Bueno, el caso que estamos a las puertitas del verano, es una época idónea tanto para poner a punto nuestras segundas residencias como para poder realizar reformas en nuestros hogares. Entre esas reformas deberíamos darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que traen consigo. Dame un momento que te contamos cómo hacerlo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Esto nos lo va a cantar Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en Aragón. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Hoy estamos en una buena época para eliminar por fin esas humedades de nuestros hogares.
Pues absolutamente. Estos meses son el periodo idóneo para poner a punto el hogar de cara al próximo invierno. ¿Por qué? Aunque las humedades estructurales por condensación, capilaridad y filtraciones laterales son crónicas y las padecemos durante todo el año, sí es cierto que se acentúan con el invierno, pero es muy buena idea aprovechar la bajada de humedad relativa y el buen tiempo, porque ayudan a acelerar el secado de los tratamientos que aplicamos para eliminar dichas humedades. Y de esa forma, pues acortamos el tiempo necesario para aplicar el nuevo revestimiento.
Mm-hmm. Claro, bueno, entonces ya hemos decidido que es el momento de ponerle fin a las humedades, pero es verdad, Juan Carlos, que siempre nos suele dar mucha pereza embarcarnos en una obra, pues hombre, por las molestias que generan. ¿Es así en el caso de los tratamientos de Murprotec?
Vamos a ver, nuestro objetivo siempre es facilitarle la vida al cliente e incomodar lo menos posible en su rutina. Esto lo conseguimos, en primer lugar, por la trazabilidad de todo el tratamiento, ya que de principio a fin está controlado, gestionado y ejecutado por nosotros, por lo que agilizamos los tiempos lo máximo posible. La intervención directamente en los muros para patologías de capilaridad y filtración lateral se ejecuta en menos de una semana y media aproximadamente, y aunque se trabaja acometiendo el muro, se realiza de una forma poco invasiva. Además, contamos con un compromiso de limpieza. Lo que es más extenso es nuestros tratamientos. Lo más extenso de nuestros tratamientos es el periodo de secado de los muros, que hay que hacerlo de manera que evapore de forma natural. Pero, lógicamente, durante esos meses la estancia está totalmente habitable y libre de humedades y escombros. En el caso de la condensación, pues la eliminamos con nuestro dispositivo tecnológico, que se denomina, pues, lo que es la central de tratamiento de aire o CTA. Aquí la instalación la hacemos en un solo día y el cliente ya empieza a notar sus efectos en 48 horas. Vamos, rápido y efectivo.
Bueno, pues perfecto. ¿Y entonces qué pasos deberíamos seguir para ponernos así manos a la obra?
Pues lógicamente el paso más importante pues es contactar con profesionales, pues para que las humedades estructurales se conviertan en un problema solucionado al 100%. Y que no sea un tema recurrente. Nosotros en Murprotec primero realizamos una visita diagnóstica que es totalmente gratuita y sin compromiso, y en el caso de interesar al cliente, pues tras aceptar el presupuesto, la ejecución del tratamiento es totalmente personalizada en cada caso y siempre con personal experto de Murprotec y productos exclusivos, patentados y de fabricación europea. Pues todo esto es lo que hace posible que demos garantía de hasta 30 años. Vamos, quien quiera contactar lo puede hacer a través de nuestra página web www.murprotec.es o en el 911-0000.
911-0000. Que me quedan otros ceros, ¿no? 000000. Ahí está.
Sí.
Bueno, que así es como se consigue pues eliminar ya definitivamente las humedades. Y la verdad es que, como hemos contado, pues es una buena época. Es la época perfecta ahora para acometer esa obra. Así que nada, los profesionales, Murprotec en este caso. Es un placer siempre hablar con Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en Aragón. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
100 euros gratis en Tuco. Solo hasta el sábado, por cada 600 euros de compra en muebles y deco, te descontamos 100 euros. Ahorra al instante. 100 euros gratis en Tuco. Último día, sábado 21 de junio. En tu tienda Tuco y en tuco.es.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele.
y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Bueno, estamos también, oye, muy pendientes de verdad del tiempo, de la previsión meteorológica que tenemos para esta semana y para la semana que viene. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ya lo ha advertido este jueves en Zaragoza. Aragón podría vivir uno de los veranos más cálidos de la serie 1961-2025. O sea que, importante, el mes de junio, que está siendo especialmente caluroso. Pero es que esta semana los avisos por temperaturas máximas han sido constantes día tras día. Y aunque todavía no ha llegado lo peor, ha sido este jueves cuando la EMET ha activado el aviso naranja por calor en varios puntos de la comunidad. Mira, la Ribera del Ebro y el sur de Huesca son las zonas que tienen activo el aviso naranja por máximas que podrán llegar y superar los 39 grados. El aviso está activo entre la 1 y las 9 de la noche. El resto de la comunidad está en aviso amarillo también por máximas de hasta 36 grados en la Ibérica Zaragozana, en las Cinco Villas, el Bajo Aragón y en el centro de Huesca. Y en el Pirineo también hay aviso amarillo por máximas de hasta 34 grados. Y esto preocupa el calor, evidentemente, pero el calor no es el único fenómeno que ha obligado a la EMET a activar los avisos, porque prácticamente toda la comunidad está en riesgo por lluvias y tormentas. Ojo con esto, la peor parte, según la previsión, se la va a llevar hoy jueves Albarracín y Jiloca y Gúdar y el Maestrazgo, con riesgos importantes. Se espera una precipitación acumulada de 30 milímetros en una hora. Tormentas con posibilidad de granizo de hasta 2 centímetros y rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora, en lo que se espera en zonas como la Ribera del Ebro, en el Bajo Aragón, el sur de Huesca, en la Ibérica Zaragozana, Albarracín y Jiloca, y Gúdar y Maestrazgo. En algunas de esas zonas, en la Ibérica Zaragozana, por ejemplo, el sur de Huesca y el Bajo Aragón y la Ribera, se espera una precipitación también acumulada muy importante. Y por el momento los avisos están activos también para el viernes y se espera que el sábado se alcancen las temperaturas muy altas, 41 grados de máxima en Zaragoza, 37 en Huesca o 35 en Teruel. O sea que a tener cuidado con el tema de la meteorología y pendientes, por supuesto, de los avisos que nos vayan ofreciendo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que escuchas Mediodía a COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.